Espíritu, dirígeme en todo momento. Llena su mente de tu sabiduría y su corazón de tu alegría y de tu paz.
Percibiendo, intuyendo, viviendo cómo el Señor va haciendo esta obra maravillosa, que normalmente la obra de Dios está maravillosa, que uno solo se da cuenta lo maravillosa que es que cuando está hecha, ¿no? Porque en el trayecto uno va percibiendo cosas, pero no percibe la grandeza, ¿no? Una catedral es bella cuando la has acabado, desde luego. Bueno, en mitad puedes ver unas paredes bonitas, incluso una cimentación interesante, una cripta, incluso. Pero solo cuando ves la majestuosidad ya del remate, las torres, ¿no?, es cuando ves que una catedral está compulsa. Bien, pues esta es la historia de nuestra vida espiritual, esta es la historia de nuestra santidad. Santidad, que es don de Dios. Santidad, que significa don de Dios a tu vida, a ti. Eso no significa que no tengamos que hacer nada, ¿eh? O sea, porque hay gente que dice, ah, pues si lo hace todo Dios, me quedo así mirado para arriba. No, ya, lo haga todo Dios. No, no va por ahí, no. Significa darle una vida nueva a todo lo que somos, a todo lo que vivimos. Además, tenemos que ser santos carismáticos. Esto es muy importante. Porque hay gente en la renovación carismática, en vez de ser santo carismático, quiere ser santo de otra cosa, ¿no? Cuando uno entra en el cister, por ejemplo, la orden cisterciense, lo lógico es que Dios le conceda que quiera ser santo cisterciense, no santo jesuita, ¿no? Porque no tiene sentido. O sea, tú entras en una institución, en una congregación, y te vas a santificar según la vivencia interior de esa institución, congregación, asociación de la iglesia, etcétera. Pero hay mucha gente, a veces, que entra en una cosa y quiere ser santo como la de al lado. No. O uno quiere casarse, se casa, pero quiere ser santo como si fuera célibe. Pues no, estás casado, tienes tus hijos, tal, familia. No, yo como los curas, rezar, tal, no, pero que esto no lo quiero. No. Y hay gente que vive así, trastocada, ¿no? Porque quiere vivir lo que no le corresponde vivir, o lo que no tiene que vivir, o lo que no corresponde a su estado de vida, o a lo que no corresponde en su vivencia espiritual. La verdad es que Dios te puede ir llevando por caminos a veces diferentes, ¿no? Y puede ir trazando un itinerario espiritual en tu existencia. Bien, eso puede ocurrir. Es decir, puede ser que una persona empiece la renovación carismática y Dios se puede conceder una vocación cisterciense, o jesuita, o entre en una congregación, o se puede dedicar a entre en Cáritas y esté en Cáritas, bien, ¿no? Pero esos son caminos espirituales. Pero lo lógico es que si estamos en la renovación carismática, Seamos santos carismáticamente. Es decir, que seamos santos llevando a plenitud la vivencia carismática. Y esto es muy importante, muy importante. Porque en todo itinerario espiritual, todo, hay un momento en que en cierta forma te defrauda tu opción de vida. Siempre, más o menos, en algún momento del camino. Es decir, en algún momento eres de la renovación carismática y la renovación carismática te defrauda. Yo pensaba que esto iba a ser otra cosa. Yo pensaba que aquí la gente rezaba más. Yo pensaba que aquí la gente era más santa. Nos defrauda el grupo de oración. Bueno, hombre, yo cuando llegué aquí pensaba que esto era otra cosa. Bueno, mucha oración en lenguas, mucha acción en lenguas, pero pues no nos hablamos, tal, no sé qué. O sea, te defrauda. Pero esto te pasa en el itinerario espiritual de la vida matrimonial. Ay, qué bonito, me voy a casar. Ay, cuánto la quiero, ay, cuánto lo quiero. Ay, qué majo es, pero qué guapo, ay, Dios mío, qué pelitos más bonitos tienes, tal, no sé qué. Te parece genial, ¿no? Tal. Pero hay un momento que viene un momento de que te defrauda, ¿no? Pues no todo no está maravilloso, no es tan guapo, no es tan guapa, los espíritus maravillosos no están, desaparecen, ¿no? Tal. O sea, hay un momento que el itinerario espiritual te defrauda. Y esto pasa en el sacerdocio, ¿eh? No, cuando se ordena, lógicamente se ordena con felicidad, con alegría, ilusionada, emocionada, genial, que vida el sacerdocio, la entrega a Jesucristo. Hay un momento, llega la cruz y hay un momento de que te defrauda ciertas cosas, la actividad parroquial, los compañeros, la vida, ¿no? Pero eso pasa en la vida religiosa, ¿no? Tú estás en una comunidad de vida religiosa y hay un momento en que te defrauda tu comunidad. O pensabas que no era tan maravillosa, tal, no sé qué. Un punto. Bien, y en ese punto puede ocurrir que nos dediquemos a otras cosas, ¿no? Como me ha defraudado mi matrimonio, me lo voy a dejar y todas las cosas, los niños y tal. Me dedico a otras cosas, busco mis ámbitos para realizarme. Que es que tengo mis amigas con las que tomo el café, las copas, no sé qué, salgo por ahí, tengo no sé qué, me dedico a hacer calceta y hacemos espumillón y figuritas y no sé qué. No digo que no haya que hacer estas cosas, ¿eh? Hay que hacer espumillón y tal, ¿no? Sino que hay gente que busca reductos exteriores para evadirse de su realidad personal. Y esto nos puede pasar en la renovación carismática. Que como me ha defraudado en algún momento la renovación carismática o la vivencia espiritual, me dedico a hacer otras cosas, ¿no? Mi grupo me ha defraudado, pues en vez de alabar carismáticamente, pues hacemos otras cosas, ¿no? ¿No? Me ha defraudado, no quiero escuchar a mi hermano en la alabanza porque me molesta, pues hacemos otras cosas, ¿no? Convertimos el grupo de oración en otra cosa, ¿no? Y así tantas veces. Y esto suele ocurrir, ¿eh? Hay un momento en el itinerario de la santidad que me defrauda, que viene la cruz, y que ahí, precisamente ahí, en eso me juego mi santidad. Y me juego la veracidad de mi existencia. Y me juego la veracidad de mi itinerario espiritual. Si somos fieles al Señor, en el amor, en la pobreza y en la humildad, si somos fieles, el Señor hará grandes cosas. No solo en Casita de Nazaret, sino en la renovación carismática en España y en todo el mundo. Y hacer grandes cosas no solo es que en vez de ser 40 en el grupo, o sea, acabemos siendo 800. Pero puede ser que sea eso, pero no exclusivamente eso. Porque puede haber un grupo de renovación que sean solamente 15 toda la vida, pero sean 15 santos. ¿Perdón? Si hay un crecimiento espiritual y una alabanza poderosa y una profecía impresionante y un ambiente espiritual de santidad, pues puede ser eso, ¿eh? Y luego eso puede pasar en una comunidad de vida religiosa. Siempre han sido 20, pero una santidad que entras y lo acortas la santidad con un cuchillo. Se nota, entras y dices, uff, y evangeliza. Eso evangeliza, ¿eh? Una comunidad de clausura, aunque tú no las veas, evangeliza solo su oración, su estar allí, ¿no? Aunque no las veas. Solo con oírlas cantar. Y esto es muy importante que entendamos, ¿no? Si somos fieles al Señor, si sabemos estar ahí a veces en mitad de las dificultades, de los sufrimientos o de los momentos de dificultad, el Señor hará grandes cosas. Porque la renovación carismática nace para renovar la Iglesia y nace para evangelizar. Está ahí para hacer la gran evangelización. La gran evangelización posterior al Concilio Vaticano II. Que algunos dan por enterrado, sepultado, y ya le están cantando el Requiem encima del Concilio Vaticano II, ¿no? Cantándole el Requiem al Concilio, esto es, ¿no? Tal, hay que esconderlo como si nunca hubiera ocurrido, ¿no? Y una de las grandes respuestas del Señor y del soplo del Espíritu después del Concilio Vaticano II fue la renovación carismática en la Iglesia Católica. Porque evidentemente el Concilio Vaticano II, una de las ideas puntales, esenciales del Concilio Vaticano II, fue la cuestión de la Iglesia. ¿Cómo renovar la Iglesia? ¿Cómo la Iglesia tenía que estar en el mundo, evangelizando el mundo, santificando el mundo, ser sal de la tierra en el mundo que le corresponde vivir? Porque podemos acabar con una iglesia preciosa del siglo XIV, pero preciosa. Pero qué bonita es esta iglesia del siglo XIV, con las casullas del siglo XIV, intentando evangelizar el mundo, pues no del XIV, sino del XXI. Probablemente no lo hagamos bien. Entonces, el Concilio Vaticano II, una de las cuestiones más profundas del Concilio, es el misterio de la iglesia. ¿Cómo la iglesia tiene que estar en el mundo para evangelizar? ¿Cómo transformar el mundo en el Señor? ¿No? Hacer que el mundo sea del Señor. Y este fue uno de los grandes planteamientos. Ahí está Lumen Gentium y ahí está Gaudium et Spes, ¿no? Que son como los dos puntales de las constituciones del Concilio Vaticano II. Bien. Yo creo que una de las grandes respuestas, por no decir la gran respuesta, después del Concilio Vaticano II, fue la renovación carismática. Renovar la Iglesia. Renovar la vida espiritual de la Iglesia. Por eso la renovación carismática, si podemos llamarle no movimiento, bueno, grupos que no me valdría, ¿no? Es un grupo, es un movimiento, aunque el concepto no valdría para expresarlo, de vida espiritual, de renovación espiritual. No es un tinglao para hacer cosas. O sea, no es un tinglao para empezar a montar chiringuitos y chiringuitos y chiringuitos sobre chiringuitos. No. Es algo de renovación espiritual, de renovación de la fe, renovación de la alabanza, de los carismas, de los dones. Y por eso nosotros tenemos que ser santos carismáticamente. ¿Vale? Como los carismáticos. O sea, tenemos que ser santos en nuestra vida carismática. Y la vida carismática es algo que se vive en todo el itinerario de la vida. Lógicamente, creo que ya lo dije ayer, tenemos en cuenta lo que es las fuentes tradicionales de la Iglesia para la santificación. Lógicamente, te confiesas, lógico, la confesión, la Eucaristía, la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual, es decir, lo que son las fuentes tradicionales de la vivencia de las virtudes, etcétera. Bien, eso es la tradición de la Iglesia. Pero nosotros como carismáticos tenemos que buscar dejarnos hacer también por el Señor, lógicamente, ¿no? Santificarnos como carismáticos, viviendo en plenitud nuestra experiencia carismática. ¿Y dónde se inicia nuestra experiencia carismática? Lógicamente en Pentecostés. Pero la entrada, entre comillas, a la renovación carismática es el bautismo en el Espíritu. Nosotros hemos sido bautizados en el Espíritu por la oración de la comunidad, por la oración de los intercesores, por la oración del grupo de oración. Hemos sido bautizados en el Espíritu. Y por tanto hemos nacido a una vida nueva. A una vida nueva. Y yo he de santificarme en la experiencia pentecostal del Espíritu. No me tengo que convertir en un devoto del Espíritu. Que entonces cojo un retablo, pongo una paloma en el centro del retablo y le enciendo velas. Bueno, si te ayuda eso, pues hazlo. Pero no nos convertimos en devotos del Espíritu Santo. No es una devoción. Es una vivencia, es una vida que se vive o no se vive. ¿Tú estás bautizado en el Espíritu o no estás bautizado en el Espíritu? Y una vez bautizado, o lo vives o se muere, o se aletarga ahí en el corazón, ¿no? Queda como aletargado. Pues bien, ¿Cómo me tengo yo entonces que santificar? Un bautizado en el Espíritu. Entonces lo vemos en los efectos del bautismo en el Espíritu. ¿Cuál es el primero, uno de los primeros efectos? Hay varios, ¿no? Una vez que uno recibe el bautismo del Espíritu, puede ocurrir que lo reciba, no sienta nada. Diga, bueno, se ha estado bien esto, ¿no? Hay gente que en el mismo celebración o acto del bautismo o de la efusión del Espíritu comienza a sentir cosas. Tenga experiencias espirituales, puede tener un descanso en el Espíritu, otro tipo de experiencias espirituales puede ocurrir. Y hay mucha gente también que empieza a tener su vida espiritual, sus vivencias espirituales a posteriori, es decir, pasados unos días, al cabo de una semana, un mes, siente, percibe en su corazón que las cosas están cambiando, que su vida está cambiando, ¿no? Eso puede ocurrir. Y también puede haber gente que reciba el bautismo en el Espíritu y no sepa qué le está pasando y no se entere. Por ejemplo, mi caso. Un día recibo el bautismo en el Espíritu y digo yo, aquí pasa algo, no sé qué es. Yo iba por ahí caminando como si fuera volando. Una nube diciendo, aquí pasa algo, esto es genial, esto es tal, una misericordia, un cariño. Me iba abrazando las farolas por las calles. ¿No? O sea, además, no, abrazarme. Más bien veía a la farola como hermana farola. El paso de cebras por el que pasaba todos los días me parecía otro paso de cebras. Qué bonito es el paso de cebras. El arbolito aquel, ¿no? Que antes no había vivido por ahí, me parece un arbolito precioso, tal, ¿no? Es decir, yo la recibí sin darme cuenta. Y después me di cuenta, esto me pasó a mí tal. Entonces entendí, aquí ha sido el bautismo en el Espíritu. Bien. Y que son las diferentes formas que puede ocurrir o suceder en el corazón. Lo que sí es cierto, y así lo han entendido todos los que han meditado, reflexionado, estudiado el bautismo en el Espíritu, la experiencia pentecostal y la experiencia carismática, es que hay unas connotaciones o notas específicas. Por ejemplo, una de ellas es una profunda experiencia del amor de Dios. Uno percibe que Dios le ama. Y tienes una experiencia de un amor de Dios profundo como nunca habías tenido. Dios me ama. Como uno, vas como levitando, ¿no? Qué bonito. Entonces, yo me tengo que santificar en esa experiencia del amor de Dios. Eso no es que yo amo a Dios, entonces me lo guardo, mío. Ahí lo toqué. Es mi experiencia, ¿no? La experiencia del amor de Dios es, tú comunicas el amor de Dios. Y el amor de Dios es difusivo, es efusivo y difusivo. Y por tanto tú amas a la gente. O sea, tú no puedes ser que estés bautizado en el Espíritu y no ames a la gente. O trates a la gente a baquetazo. Soy carismática, pero no te muevas. Gente que vamos así por la vida, ¿eh? A veces. Somos carismáticos, hemos recibido el amor de Dios. O te preguntan, ¿qué es eso? Sientes un amor de Dios, pero ni te muevas, ¿no? Hemos recibido el amor de Dios, pero después nos comportamos como si no nos amase Dios. O nos comportamos como si Dios no le amase a esa persona. Y no tenemos un corazón de amor. Ahora sí, todos con las manos para arriba. Gloria al Señor, aleluya, aleluya, ¿no? Experiencia de amor de Dios. Uno de los primeros signos de la santidad es el amor de Dios. Signo de la presencia en el corazón. El amor profundo de Dios. Otro de los segundos de los efectos del bautismo del Espíritu es reconocer que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es mi Señor. Y es el único Señor. No es un señor entre los señores, no es un señor para las tardes del jueves, del domingo por la mañana, es el Señor. No es el Señor de los meses alternos, de los días alternos, de las semanas alternas, de las terceras semanas de cada mes. Porque a veces vivimos con el Señor así. Jesús es el Señor. Aquí el único Señor es Cristo. Pero de la vida y de la renovación carismática. O sea, no hay ningún señor por encima de Cristo, ni servidores, ni grupos, ni personas ungidísimas, ni predicadores, ni iluminamos, iluminamos de gente que queda que no sé qué, ni de ministerios nacionales, nada, no. No. Aquí el único Señor es Cristo. Y el único Señor de la renovación carismática es Cristo. Y todo lo demás pasará. Pasaremos. Lo que te lo digo yo. Que vas a quedar muy preciosa en la sepultura, muy guapo allí, terreico. Unas florecicas, una lapidica blanca de otro color, puede ser, tal, no sé qué. Pero vas a quedar preciosa o precioso. Guapísimo, vas a estar allí. Que esa es la vida. Es así, ¿eh? Aquí el único Señor es Cristo. Y el único que permanecerá hasta el final de los tiempos no es Cristo. Los demás vamos a pasar todos. El Señor. Y es un señorío en el amor. Por tanto, las cosas de la vida pasarán, todas. Lo decía ayer, ¿no? Entonces, reconocer el señorío. Por tanto, mi forma de santificarme reconociendo que el Señor es Señor. Pero es Señor en mi trabajo. El Señor en mi acción. Cuando voy al banco a sacar 20 euros. El Señor es mi Señor. Hombre, necesito los 20 euros para vivir, tal, bien, mal. Pero es mi Señor. Jesús es mi Señor. En todo lo que vivo, actúo, compro, vendo, voy para acá, para allá. Jesucristo es mi Señor de mi vida. Y por lo tanto tengo que vivir así. No hay más Señor que mi Señor. Ni el partido de fútbol, ni el equipo de amigos que nos salimos de copas a tomar las copas después del trabajo, ¿no? El único Señor es mi Señor. ¿Eso significa que yo no tengo que estar con mis amigos? No. Significa que el Señor es mi Señor. Y cuando reconozco al Señor como mi Señor, automáticamente todo cobra su sentido. El grupo de amigos, el trabajar, el pa' aquí, pa' allá, todo. Jesús es mi Señor. Otra de las características del bautismo del Espíritu, son varias, es reconocer que Jesucristo es mi Salvador. La gente busca la salvación en todo lo que nos podamos imaginar. En todo. En las cosas más humanas y en las cosas más extrañas que nos podamos imaginar. Y piensa que les van a salvar si tienen dinero, si ocupan poder, si tienen dignidad, si tienen cargos, si tienen títulos, si tienen no sé qué, si se convierten en miembro de la Real Orden de las no sé cuál y no sé cuál, si pertenece a no sé qué, si pertenece a no sé qué club privado que se dedican a tomar café en tacitas de porcelana, ¿no? Y si van vestidos de chaco, ¿no? Y también hay gente que busca la salvación en brujerías, en cosas raras, en todo tipo de tinglaos, en las señoras las que aman por la noche a las 3 de la mañana, a esos tipos que aparecen en la televisión, que son tiempo más raros que el decirlo, tan, sé qué, te echan la bola, te miran, te dicen, te echan cartas al aire, no sé qué, te cuentan, todo tipo, hay todo, una cosa, ¿no? Tal, la bruja chuchún, el brujo chunchín, sí, es la divina roca chachumbi, o sea, todo, o sea, todo. Todos los colores, todos los sabores, el rito del pollo, el rito del callo, o sea, todo. Bueno, y la gente intenta buscar la salvación en todo. Y podemos ocurrir que en la iglesia busquemos a nuestro Salvador. Ay, el párroco en mi parroquia, este sí que se... Ay, qué párroco, cómo habla. Qué majo. Ay, tenemos una monja aquí que cómo lleva al colegio. Qué monja. Todos detrás de él. O de ella, ¿no? Tal. Porque a veces en la iglesia nos encanta tener al palmero o a los que palmean. Que van detrás tuyo. Ay, que van, no sé, está. Hay gente que va. Sí, hay gente que va por la iglesia. Y 30 que van detrás. ¿No? Entonces hay gente que le gusta ser el que van palmeando y hay gente que le encanta ir detrás. ¿No? Convertimos a personas, a cosas, en ídolos. Pero podemos idolatrizar, ¿qué decir yo? Lugares, podemos idolatrizar una devoción, podemos tal. Si no hago esto, no. Entonces idolatrizamos un altar, una imagen, ¿no? Jesucristo es el único Salvador. Todo lo demás son ayudas para tu salvación. párroco de tu parroquia no ha dado la vida en la cruz por ti. Te ayudará en el camino de la salvación, tal, sé que te llevará, te encauzará, pero no ha dado la vida por ti. Porque aquí no ha invocado la vida, el único salvador es Cristo. El único que ha muerto en la cruz, hermano, su sangre, que es el Hijo de Dios, es Cristo Jesús. Los demás, ponemos en camino, ayudamos, orientamos, tal, sé que participamos del único sacerdocio de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces hacemos esto, ¿eh? Ay, pero ¿cómo toca la guitarra? Todos detrás. Ay, pero ¿cómo toca la pandereta? ¡Ay, qué pandereta, no! Ah, los salvadores de la pandereta. ¿Qué cosas las hacemos? Las hacemos. Pero ¿cómo dirige este Ministerio Nacional? Este chico, esta chica, que no sé quién. Pero qué impresionante. Aquí el único salvador es Cristo Jesús. El único. El único que te ha salvado es Cristo. Por tanto, yo me tengo que santificar reconociendo en mi vida que mi único salvador es Cristo Jesús. Porque a veces queremos buscar la solución a nuestros problemas donde no debemos de buscarlas, o no aprendemos a aceptar mi situación, ¿no? Pues estoy enfermo, tengo un cáncer y me muero. Es que te vas a morir, ¿eh? Entonces buscamos la curación del cáncer. Hay que hacerle, que los médicos para aquí, para allá, sí. Voy a Houston, ¿no? La haga falta. Bien. Pero te vas a morir en algún momento, ¿eh? Entonces no voy a buscar un sanador que tiene no sé qué. Bueno, Dios te concede encontrar ese en persona que tiene ese don de sanación y Dios te concede el don de la sanación. Pues genial. Entonces también puede ocurrir que voy al brujo no sé qué, que me trae no sé qué, para conseguir que tal, me hace un ritual, ¿no? Hay gente que hace estas cosas. Pero es que tú vas a morir lo mismo. Aparte que eso es pecado, está mal, etcétera, etcétera, ¿no? Conocemos la doctrina de la Iglesia. A veces la gente quiere buscar la solución fácil a todos sus problemas, en donde sea. Y no nos damos cuenta que nuestra vida tiene un camino, es que mi naturaleza es una naturaleza, ya no soy herida por el pecado, es una naturaleza que es débil, y me voy a morir. Esto se acaba. Y como dice el otro, si a partir de los 50 años, al levantarte por las mañanas, no te duele algo, es que estás muerto. Así. Somos jóvenes, no nos duele nada, estamos bien, todos aguerridos, no sé qué, flaquitos, bueno, no sé qué. Cuando vas pasando el tiempo, te duele no sé qué, la cabeza, las gafas, no hay forma, no ves nada, no lees tal, no entiendes, qué tal, y o sea, es parte del itinerario de la vida. La debilidad de mi realidad corporal. Y me voy a morir. No sé cuándo. Enfermaré en algún momento algún tipo de enfermedad. Sí, no te vas a liberar, ¿eh? No vas a ser el único del mundo que te libres, ¿no? Así. Entonces a veces no queremos aceptar mi realidad humana. Y realidad humana. Y buscamos la salvación en otro sitio. Me quiero salvar de algo, ¿no? De mi enfermedad. Me quiero salvar de aquello. Me quiero salvar de esta persona. Lo único que salva es Cristo Jesús. Y Dios me dará la fuerza, la entereza, la capacidad de la aceptación. Y hará de mi enfermedad mi lugar de santificación. Hará de mi enfermedad un encuentro con el Señor. ¿Y cuántos hombres y mujeres han muerto como santos en su enfermedad? Y a veces, muchas veces, resulta un enfermo, el enfermo con toda una paz impresionante, muriendo en el Señor, con una alegría, los alrededores llorando, montando un circo. Que más paz tienes, no, habitualmente suele ser el enfermo ahí en el Señor, ¿no? ¿Por qué Dios concede eso? Esa es la santidad. Jesucristo es el único Señor, no se te olvide nunca, es el único que salva. Y nos vino a salvar del pecado, de mi pecado, de mi debilidad, de mi pecado. Con lo cual todos somos pecadores. Y esto del pecado, mi debilidad, Dios me la perdona, me la ha cogido, ha muerto en la cruz por mi pecado. A veces, cuando tenemos pecados, debilidades, nos enfadamos, ¿cómo me puede a mí pasar esto? Pero yo, con lo santo, santa que soy, ¿cómo puedo caer en esto de más allá? O levantamos el dedo acusador. ¡Ah, esa! ¡Mírala! Parecía tan santa. ¡Mira, la hemos pillado! ¡Al otro! ¡Ese! ¡Mira! Parecía tan bueno. Somos, levantamos el juicio, ¿no? El dedo acusador, ¿no? El dedo acusador de los cristianos. Esos que están todo el día mirando. A ver si pillan a alguien o algo. ¿Has visto a fulanita? Oye, ¿sabes lo de Pepito? ¿No? Somos así, ¿eh? Sí, sí. Jesús es el único Señor y es el único Salvador, ¿no? Por eso, qué importante es el corazón misericordioso para abrazar a tu hermano pecador, a tu hermano pecador, a tu hermano débil, a acompañar a tu hermano en su debilidad, en su pobreza, en su pecado, en su situación de dificultad, en su situación de situación a veces destruida de la vida, lo que ha pasado, ¿no? Y cómo nos encantan los perfectos, el mundo de los perfectos. Uno de los grandes peligros de la Iglesia ha sido siempre en su historia crear la Iglesia cátara. Lo voy a explicar ahora. La Iglesia cátara. La Iglesia cátara es la Iglesia de los perfectos. Cátara, sí, los cátaros son una herejía que existió en tiempos de Santo Domingo, que tampoco voy a explicar ahora en qué consiste, pero es la Iglesia cátara, es decir, la Iglesia de los perfectos. Y esta ha sido una tensión que ha existido en la Iglesia desde siempre. La Iglesia solo es de los puros, de los santos, de los perfectos, de los que tienen una vida fetén. Un cristianismo con glamour. Hay gente que va por la vida así, el glamour. Vendiendo glamour. Nosotros somos los sacerdotes perfectos. Nosotros somos los cristianos perfectos. Nosotros somos los modelos. Bien. Y ese es el peligro de la Iglesia, donde los débiles, los pecadores, los que no valen, los que no sirven, los que no importan, quedan como apartados. ¿No? Queremos una Iglesia de perfectos. Queremos una legión de ungidos carismáticos que puedan cuadrar en el patio. ¿Así? ¿No? ¿No? Para evangelizar el mundo. Y eso lo podemos hacer, sin querer. Legión de ungidos, de elegidos. No tiene nada que ver con la Iglesia de Jesucristo. Los pobres, los lisiados, los cojos, los tirados, los que no valen, los que no saben. Eso es la Iglesia de Jesucristo, ¿eh? Los pobres, los sencillos, los humildes. Eran los que iban detrás del Señor. Eran los que estaban en torno a San Francisco de Asís. El hombre más que más ha influido en el segundo milenio del cristianismo es San Francisco de Asís, que iba a Raposo allí con los otros, con el grupo de amigos, con las otras, las amigas, tal, todo aquel grupo de gente que le seguían, los pobres, los lisiados, los leprosos, los que nadie quería, y cambió la Iglesia. Mucho cuidado con la Iglesia cátara, mucho cuidado con el modelo cátaro de la vida de perfectos, de los ungidos perfectos, que miran por encima del hombro a los demás. Yo tengo don de profecía, don de sanación y don de no sé qué. ¿Tú qué tienes? Yo esto lo pongo así en plan, qué sé yo, para que nos riamos y como tal. Pero la gente va así por la vida. Yo pertenezco a no sé qué comunidad de la renovación, no sé qué grupo de renovación. No creo, pues nada. Pues nada, lo demás, aquí tiraicos, andamos cada día, hacemos lo que podemos, nos levantamos todas las mañanas, el Señor nos ama, hacemos lo que podemos, hay días que nos cuesta mucho, pero bueno, lo hacemos también, levantamos, rezamos, bueno. Esa es la Iglesia de Cristo. El peligro de la Iglesia cátara, de los perfectos perfectitos, ¿cuánto daño ha hecho? Porque la Iglesia de los perfectitos hace una Iglesia de, tú vales y tú no. Tú sí, tú sí, tú no, tú para esto, no, no vengas, no, no sirves, no, no, marcha, no vengas, no, no me, no me vales, no vales, no vales. Y esto se está haciendo en la renovación carismática, ¿eh? O sea, yo no estoy hablando de, esto se está haciendo, los que no valen, no, no, tú no, no hables, tú no digas, tú no, no, tú para este ministerio no sirves, Los que estamos confinando un ministerio de esta forma, tú no vales, tú eres.
Cuidado, ¿eh?
El que elige es Dios. El que unge es Dios, Cristo, no tú. Y el que elige es Jesucristo, si no, lo que conté el otro día, el rey David, ¿no? Al final, el rey David. Otro pasaje muy bonito de la palabra de Dios es José, el último hijo de Jacob, si no me confundo. ¿No?
No, era
Benjamín. Bueno, el pequeñito, pero bueno, José era el querido, tal. Bien, bien, pues eso, José, la envidia de todos contra José, lo acaban vendiendo a Egipto, tal. Y al final es el elegido de Dios que consigue traer a todos sus hermanos, a todo el pueblo, a Egipto, tal. Es que, ¿no? Dios es así. Lo hace ministro del faraón, tal. Bueno. Mucho cuidado con el modelo de iglesia que pretendemos a veces plantear o expresar. Mucho cuidado, ¿eh? El peligro de la iglesia cátara, la iglesia de los perfectos. Y esto ha sido un peligro en el monacato gnóstico que hubo, que se dio en los primeros siglos del cristianismo. En tiempos de San Agustín también hubo otra herejía de los perfectos. En tiempos de los cátaros, la Edad Media, contra la cual luchó pues Santo Domingo de Guzmán, que estamos en su casa. Y así en la historia, ¿eh? Y la historia a lo mejor del siglo XX es que también hay muchas veces un intento de hacer la iglesia de perfectos, tal, no sé qué, de ejército de evangelizadores, ¿no? Y eso es muy peligroso. Porque la evangelización se hace desde la humildad y desde los pobres. Y cuando digo pobre, no solamente el pobre que hay que darle para comer. El pobre es el pobre de corazón. Por eso el Papa evangeliza con su presencia. Otra de las grandes características como carismáticos, otro de los grandes frutos, es la alabanza. La alabanza. Cuando uno ha sentido en su corazón que el Señor es el que Jesús es el Señor, que es su Salvador, que es su hermano mayor, que Dios es su Padre, que lo quiere abrazar, tú sientes el don de lágrimas, de amor, de misericordia, lo que hace es alabar al Señor, alza sus manos y alaba. Y reconoce que Jesucristo es Señor. E invoca a Dios para que envíe el Espíritu Santo. Y esa es la alabanza. Y es una alabanza poderosa. Es una alabanza de gloria, es una alabanza donde reconoce a Jesucristo como Señor, como Padre, como hermano mayor. Y alaba, y pide el Espíritu. Es una pena, porque a veces la iglesia hemos dejado de alabar. Y a veces el canto de entrada en misa es un canto ahí. Juntos como hermanos. Lo digo hoy porque yo no soy muy cantarín y no sé mucho de canto, pero es el que más canto, entonces. Pero se alabanza, ¿no? No cante usted tanto que acaba pronto la misa, ¿no? A mí me te lo dice, ¿no? No cante usted tanto, ¿no? La alabanza, ¿no? La alabanza, y surge la alabanza verdadera, ¿eh? Pero la alabanza es. La alabanza también se puede fingir. La alabanza surge de lo profundo del corazón. Y es la alabanza del amor de Dios. Y si en el corazón no hay verdadero amor, verdadera misericordia, verdadero perdón, la alabanza será fingida y se notará. Y puede haber una alabanza, pero irá decayendo, decayendo, y al final será esa alabanza de alabaré. Pues ahí que. Otra cosa puede ocurrir que el grupo sea pobre, sea sencillo, y tenga una alabanza. Con los cantos es una cosa muy sencilla, tampoco hay que pretender que la alabanza sea una orquesta allí en plan sinfónica. ¿No? Eso, sinfónica. ¿No? Si el grupo es pobre, es pobre y alaba pobremente, pero sale del corazón y se nota. La alabanza es reconocer a Jesucristo como el Señor de la vida, el Señor de la historia, y por tanto yo me tengo que santificar alabando, tengo que tener necesidad de la alabanza. Claro, ya toca otra vez alabar, ya estamos. Otra vez a alabar, es que siempre hacemos lo mismo. La gente se queja de la alabanza, ¿no? Van sustituyendo la alabanza por otra cosa. Vamos a poner esta película, es muy evangelizadora. Ponen allí, proyectan una película, tal. La alabanza, y santificarse en la alabanza. La alabanza me tiene que santificar. O me santifico alabando al Señor. Entonces tengo una idea de alabar. Y voy por la calle alabando. Gloria a ti, Señor. Gloria, bendito seas. Cuidado, no te piden los coches, ¿no? Pero gloria, tal, ¿no? Porque a lo mejor están despistados, despistados. Que cruzas. El Señor me protegerá. ¿No? El Señor me protegerá. La alabanza del corazón, que es la alabanza de la vida. Otra de las características de mi santificación carismática será, como dice el bautismo, como fruto del Espíritu Santo, el amor a la palabra de Dios. Tengo que orar la palabra. Tengo que orar la palabra. Todos los días. No solo en el grupo de oración y pedir al Señor una palabra. Cuidado también con utilizar la palabra como si fuera magia, la palabra de Dios. Como si fuera el lugar de la solución de todos los problemas. Por ejemplo, los padres del desierto, los monjes del desierto de los primeros siglos del cristianismo, su regla de vida era la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios se encontraba, pues, el itinerario espiritual, como las soluciones a su historia espiritual, para la comunidad, para los monjes del desierto. Nosotros tenemos que aprender a leer así la palabra. Pero tenemos que tener cuidado de no usarla con un sentido de magia. Tengo que hoy. Siento en el corazón que hoy no tengo que ir a trabajar. Abres la Biblia. El Señor es mi pastor, nada me falta. En vez de espaderas me hace recostar. Bien. Me quedo en casa. ¿No? Y este tipo de cosas las hacemos, ¿eh? ¿No? ¿Qué hago? ¿Compro esta cosa? ¿Cómo comprarme un coche? Como caballo en lo alto, no sé qué, no. Tengo que comprar un caballo. En vez de comprar un coche, me compro un caballo. Entonces el tío con el caballo aparcado allá a la puerta entre los coches en el garaje. Mira, ¿qué pintará aquí el mulo este? Dale. Y hay gente que lo hace, ¿eh? Y después dices, que claro. O sea, me lo dijo el Señor. Claro, ¿para qué? Es que me ha dejado tirado, me ha traicionado, mucho tal, pero a mí el Señor no me cuida. Tal. Somos serios, ¿no? La palabra es palabra revelada. Es palabra de salvación que habla al corazón. Pero Dios nos ha dado el sentido común. El sentido común de la vida, para saber lo que es. Las leyes del orden natural. Si yo abro la ventana y doy un paso y estoy en un segundo, me caeré. No, Dios mandará a los ángeles. Atate con una cuerda por si acaso. ¿No? Claro, también podemos entrar a Dios. No, hay un orden natural que se llama ley de la gravedad. Caes. No, ya caes. ¿No? Y viceversa. El Señor me cuida en la carretera 180. ¿Cómo es eso de que a partir de los 80 o los 100 se bajan los ángeles custodios, se bajan del coche, ¿no? Bien. Es el orden natural, el orden de las leyes naturales y el sentido común. Después la doctrina de la Iglesia. O sea, hay una doctrina de la Iglesia, la doctrina moral, la doctrina teológica, lo definido por la Iglesia en todos sus grados de verdades teológicas, no voy a entrar en la discusión de explicarlo todo eso, ¿no? Ahí está la doctrina de la Iglesia, el magisterio ordinario. ¿Ah? No existe ninguna revelación de ningún tipo que se contradiga al magisterio de la Iglesia. Pero no podemos buscar en la palabra de Dios algo que me contradigo para no hacer. El quinto mandamiento no me gusta, pero buscar en la palabra de Dios a ver si algo puedo encontrar contra el quinto mandamiento. Contra esto. Y la misa los domingos es no. A ver dónde pone la palabra de Dios, no sé qué. Vale. Y es encontrarla, o sea, es decir, buscar la palabra como camino para encontrar, para unirte al Señor, para orar en el Señor. Vamos a ver. Ay, los patriarcas tenían 4 o 5 mujeres. Genial. Lo dice la Biblia. Claro. Parece la Biblia. Y así tantas y tantas cosas. ¿no? No diferenciar lo que es la cultura de la época, las circunstancias, de lo que es, cómo Dios revela a través de la cultura. Vamos a entrar a cómo es la revelación, cómo se discierne la escritura, ¿no? Ahí está toda la teología que lo ha explicado, etcétera. Bien. Pero es muy importante,
¿vale?
Leer la palabra de Dios en el corazón del Señor, en el corazón de la Iglesia. La palabra de Dios se lee en el corazón de la Iglesia. Es Cristo vivo que se lee en el corazón de la Iglesia y se interpreta en el corazón de la Iglesia. Pero tengo que leer la palabra. Porque podemos caer en el otro lugar. No se toca la palabra, ¿no? Y la guardamos y nadie, no. Y me dedico a otras devociones. Y hay gente que se llama los libros de no sé qué santo, que se han escrito, y se sabe todas las páginas del libro. Ahora no sabe una cita a la escritura. ¿A qué voy a leer yo la palabra de Dios y ya me basta con esto? Y hay gente que no lee la palabra de Dios nunca. Pues ahí está mi camino de santificación. La palabra de Dios. El amor por la palabra. Un amor profundo por la palabra de Dios. Por la revelación de Dios. Un amor profundo por la Iglesia. Es otro de los puntos del bautismo en el Espíritu, ¿no? Uno entra en la Iglesia y ama a la Iglesia. La verdadera renovación carismática no te saca de la Iglesia. La verdadera experiencia espiritual no te sitúa fuera de la Iglesia y por encima de la Iglesia. Jamás. Incluso en las grandes revelaciones históricas. O sea, la Virgen en Fátima le dice a los niños: vais y le decís al obispo que construye aquí una iglesia. Pero vais al obispo. No les dijo a los niños: al obispo ni caso, y si os dice algo ya me encargo yo de él. No. Vais al obispo y le decís que construye aquí una iglesia, una capilla. Eso pasó, creo que también en Guadalupe, ¿no? Que le pedía un signo, sí, y le lleva el manto con las flores al obispo. Al obispo. Al obispo. El amor a la Iglesia. Aunque sea una iglesia pecadora. Porque aquí, vamos, pensamos que como el obispo de turno, el cura de turno, no sé quién de turno, es un pecador, es un no sé qué, ya es una razón. Pues mira, un cura pecador, con todos sus pecados del mundo, su absolución es válida, absuelve pecados. Y si tú tienes al lado un tío que es santo, con toda la visión mística, pues no, ese no puede absolver pecados. Mira, pero un cura sí, aunque sea el tío más pecador del mundo, porque ha recibido el orden sacerdotal. Que sea el tío más pecador del mundo, pero ese cura absuelve pecados. Ese es el amor a la Iglesia. Eso no significa que no reconozcamos las debilidades, las pobrezas, bien, los defectos, que sí, que sí, que sí. Pero es muy importante, amor a la Iglesia. Un amor profundo al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a la Iglesia, lo que es la estructura de la Iglesia en todo su conjunto, ¿no? Después reconoceremos sus debilidades, sus pobrezas, cosas que hay que cambiar, sí, yo no digo que no. Pero el amor a la Iglesia. Y un carismático debe amar a la Iglesia, debe sentirse hijo de la Iglesia, debe sentirse unido profundamente al misterio de la Iglesia. Y por tanto no se desprecia a ningún sacerdote. Tú no. Y eres tú para despreciar a un sacerdote. Hombre, si te viene comunicando una doctrina que no es doctrina de la Iglesia, vale. Si prestamos a la otra cosa, entonces. Lógico. No, tú no. Tú no eres de los nuestros. Tú no estás ungido. Y esto se hace en la renovación carismática, ¿eh? Amor profundo a la Iglesia. Es un signo. Y los santos en la historia de la Iglesia han tenido una sensibilidad especial por amor y de amor a la Iglesia. Incluso en situaciones eclesiales de grandes pecados. Y si no, se lo pregunten a Santa Catalina de Siena, luchando la pobre para arrancar el cisma, todo el tema del cisma, ¿no? Pero llevarse, fundamentalmente llevarse al Papa de Aviñón a Roma, ¿no? Y con aquella iglesia, con aquella estructura, aquellas situaciones que había en aquella época, ¿no? A veces incluso más terribles que las nuestras. Y nunca juzgaron, condenaron o no obedecieron a la Iglesia. Nunca. Siempre se sometieron a la Iglesia. Incluso de obispos, papas o sacerdotes más pecadores, más débiles que ellos. O como aquel santo que iba haciendo milagros todo el día, ¿no? Todo el día haciendo milagros, aquí, todo el día milagros, hacía milagros, muchísimos milagros, y ya era un escándalo por la cantidad de milagros. Ya fue el obispo y dice: vamos a ver, a partir de hoy te prohíbo que hagas tantos milagros, que eso no puede ser, me tienes escandalizada la ciudad. Y le prohibí hacer milagros. Entonces, pues no, yo obedezco. Entonces un día iba paseando por la muralla, de la ciudad, y de repente están arreglando la muralla y uno se cae en la muralla, ¿no? Se cae en la muralla y se mata, ¿no? Se iba a matar. Entonces estaba cayéndose del alto de la muralla y le dice: espera un momento que voy a pedirle permiso al obispo para salvarte. Entonces el tío quedó suspendido en el aire, fue corriendo al palacio episcopal: mire, tengo ahí uno, ¿le puedo salvar la vida, sí o no? Le dio permiso ya. Vale, puedes salvarte. Se salvó. ¿No? Eso sí, ya me lo han contado con usted, sí, la anécdota, pero sí, yo he oído que es histórico.
San Vicente Ferrer, el patrono de Valencia.
Bueno, ya está. Genial. Punto. Ya anda el santo. ¿No? Pero siempre. Cualquier don, ya sea carismático o don concedido por Dios, virtud, gracia, del tipo que sea, ya sea una gracia fundacional, ya sea una gracia carismática, ya sea un don que Dios concede, incluso de una santidad, que podría ser una santidad impresionante, ¿no? Que no se realiza, se vive o se experimenta en comunión con la Iglesia y en obediencia a la Iglesia, acaba convirtiéndose en soberbia. Y te acaba sacando de la Iglesia y te acaba alejando de Dios. Yo sé gente que tienen don de sanación, le han prohibido hacer misas de sanación o vivir ese don, y siguen haciéndolo cuando se lo han prohibido. Eso es un signo de no amor a la Iglesia, ¿no? O sea, eso es un signo de amor a la Iglesia, porque si Dios te concede a ti un don, el que sea, si Dios quiere que tú lo cumplas, lo llevarás, te buscará las circunstancias. O sea, Dios al Padre Pío le concede un don de discernimiento de corazones y de almas, que veía las almas, tal, no sé qué, etcétera, y le prohíben confesar. Y obedeció años. Y así podríamos buscar tantos y tantos ejemplos, ¿eh? En fundadores, en santos, en todo tipo. Profundo amor a la Iglesia. Profunda experiencia de la vida mística en comunión con la Iglesia. Profundo corazón para amar a los ministros de la Iglesia. Porque mira que se critican a los obispos. Pobres obispos. Pobres obispos. No hay que criticar a los obispos. Y venga. Y aquel que hace, venga, todo el día. Ya no solo en los medios de comunicación, sino a veces en el pueblo de Dios, ¿no? Amor a la Iglesia. Amor a sus ministros. Y eso es un signo de la santidad. Amar a los ministros. Un aprecio inmenso por los sacramentos. Es otra característica de la santidad. Amor por el bautismo, el amor por la confesión, por la Eucaristía, los sacramentos. O sea, la vida sacramental de la Iglesia. Un amor profundo, por todo lo eclesial. Un amor profundo por la Virgen, por lo eclesial. Pues la cofradía de mi pueblo, en la que toda la vida estuvo, un amor por esa cofradía. No, yo ya soy carismático, no necesito de nada ni de nadie. Dios ya se me ha revelado a mí, yo ya soy santo. No necesito de nada. Dios y yo nos entendemos. ¿No? Ya estoy confirmado en gracia, totalmente. Mano. Aprecio por los sacramentos. Y por tanto, me tengo que santificar en los sacramentos, en mi vida eclesial, en mi vida realidad. La renovación carismática no saca a nadie de su vida. Entonces yo vivo ungido carismáticamente en mi experiencia pentecostal, en mi experiencia del Señor y del Espíritu, en mi vida, en mi colegio, soy profesor, soy doctor médico en mi hospital, soy sacerdote en mi parroquia, lo que sea. Soy ama de casa, en mis cosas, lo que soy, lo que vivo cada día. En un amor profundo por lo que vivo, lo que soy. Dios me saca de mi vida y me santifica, y me santifico en mi trabajo diario, en mi vida real. Es más, La verdadera santificación tiene en cuenta el orden natural de mi vida, de lo que yo soy. Me santifica en mi orden natural. En mi dimensión corporal, afectiva, psicológica, emocional, sexual, lo que yo soy. Y me santifico en esa realidad. En lo que soy. En mi humanidad. Dios tiene en cuenta mi humanidad. No, es que ahora tengo que ser santo, entonces voy a adoptar una posición de murciélago. Entonces cuando estoy en casa me cuelgo del techo con una cuerda que construí, estoy colgado por los pies para abajo en posición murciélago. Murciélagos carismáticos. No, dale. Y a veces hay gente que hace cosas raras, ¿eh? Hombre, si usted, Dios, bien, si usted le concede el don de que tienes que colgarte una cuerda, acercar, hablarlo con tu estudio espiritual, con tu acompañante, tal, con los vecinos de arriba, de que rompan el techo, ¿no? Y hazlo, ¿no? Bien. Otra de las experiencias espirituales carismáticas es la evangelización y el testimonio. Hay una necesidad grande de evangelizar, de llevar al Señor a la gente. Y me tengo que santificar evangelizando. Pero tiene que ser una evangelización carismática natural, ¿no? Porque podemos convertir la evangelización en algo ridículo. Es decir, presionando a todo el mundo a confesarte, atando a la gente con cuerdas para llevar las cosas de iglesia. Cuidado, que soy muy respetuoso con la gente. La evangelización tiene que ser una evangelización natural, en el amor, en la misericordia, mi familia, mi ambiente, mi trabajo, pero con naturalidad, que me vean tan enamorado del Señor que digan, qué feliz es este o es esta, yo querría ser como él o como ella. Oye, ¿por qué eres tan feliz? Vente a un grupo los sábados, es el vuestro, ¿no? Me parece. Vente el sábado por la tarde, no le cuentes nada, que venga, no te marches, es muy grande que le digas, no te marches, tú esperas ahí 2 horas, o 1 hora, y disfrútalo. Ah, pues esto está bien, tal. Una evangelización natural. Sin ir con el mazo de la doctrina de la iglesia persiguiendo a nadie por las calles, ¿no? ¿No? Porque a veces más que evangelizar, lo que hacemos es, como yo he dicho alguna vez, campeonato de lanzamiento de código de derecho canónico, ¿no? ¡Pas! Ya le di a ese. Hay gente que va por la vida así, con el código de derecho canónico en mano, y va lanzándolo contra la gente. Eso, pumba. Las normas dicen esto. La evangelización se hace presentando a Cristo como Señor, como Salvador. Pero es un Dios que ama y que respeta la libertad interior de las personas. Y a veces podemos convertirnos en el pesado de turno, que ya está este aquí, quítate tal, no sé qué, que ya viene con su estampita de la Virgen, todos huyendo, escondiéndose. ¿No? Podemos ser el pesado de la estampita a la Virgen. Obviamente, la queremos mucho. O del santo de no sé qué. Me tengo un santo aquí que es un milagrero. Estoy amargando a todos los compañeros con el santo milagrero. Poniendo ahí el santo en todas las esquinas. Que la gente vaya a lavarse las manos y ya está el santo allí. Me agobio el santito, ¿no? Pero como a ti te gusta el santito, lo vas encajando el santito a todo el mundo, ¿no? ¿No? Entonces estás allí en la biblioteca de la universidad, vas abriendo todos los libros, todos tienen santito. Qué agobio, ¿no? 25.000 estampitas del santito en todos los libros de la biblioteca. Esto no. No, ¿por qué? Porque lo que podemos hacer es provocar un rechazo a la evangelización. Se hace desde el corazón, desde el amor, desde la misericordia, desde la amistad verdadera. Si te conviertes, soy amigo tuyo, si no, no. Si rezas, soy amigo tuyo. No, hay gente que utiliza la amistad así, ¿eh? Ah, como no eres cristiano, soy amigo tuyo. No te acepto, no te junto, como decíamos los niños pequeños. Tu amistad me molesta. No eres creyente. Tu vida es indecorosa. ¿No? Cuando tu amor y tu amistad puedes salvar a esa persona. Otro peligro es montar nuestros guetos espirituales, guetos. A veces guetos ñoños, pero, ¿no? Guetos, mis guetitos, ¿no? Mi guetín ahí. Aquí estamos nosotros protegiditos. Y el mundo es malo y pecador, ¿no? La iglesia sal de la tierra. Y la renovación es sal de la tierra y sal de este mundo, ¿eh? De este. no de otro, de este. Con cariño, con amor, con misericordia, con paz, con naturalidad. La evangelización en el corazón, ¿no? Y después uno tiene que ir buscando su vocación específica de evangelizar, porque hay gente que necesita un tipo de evangelización concreta, ¿no? Pues uno va encajando en su evangelización. Hay gente que necesita un tipo de evangelización más en la acción caritativa, otros necesitan un tipo de evangelización a lo mejor en frontera, en misiones. Hay gente que necesita más acción social, etcétera, ¿no? Pues ahí está, cada uno se va encauzando, ¿no? Pero la evangelización no es, tiene que ser una evangelización muy del corazón, muy del amor, muy de traer gente a los grupos y desde ahí que se encuentren con el Señor. Y después puede haber vocaciones específicas del grupo, un grupo que se sienta, como llamado, a lo mejor un tipo de evangelización, un camino espiritual, ¿no? Entonces ya cada grupo, cada situación, pues se va discerniendo. Y después el testimonio. Uno siente la necesidad de testimoniar. No solo el testimonio que vimos ayer de la obra de Dios aquí estos días, sino el testimoniar que Jesucristo es mi Señor. Pero el testimonio también tiene que ser normal, ¿no? No un día en la oficina me pongo encima de la mesa, yo os anuncio que Jesucristo es Señor y te ama. Y si no te conviertes te vas a ir al infierno, sobre todo tu fulanita de tal. ¿No? Que últimamente, ¿cómo andamos? ¿No? ¿Cómo andamos? Y a veces actuamos así, ¿eh? O si eres profesora, si no os convertís todos los de esta clase, os vais a ir todos al infierno. O con los compañeros de clase. ¿No?
Si dices eso, te llevan a la cárcel. La pública.
Y vamos, podemos ir así por la vida y al final pues, hacemos una imagen ridícula de la fe y de quién es Jesucristo. Bien, evangelización, dar testimonio de la fe. Otro de los efectos del bautismo es el compromiso vital con el hombre de mi tiempo. Tenemos que tener un compromiso con el mundo, con el mundo en el que vivo. Vital. Amar el mundo que en el que vivo. Hay tanta gente intentando evangelizar la iglesia del siglo XVII y del XVI. Tenemos que evangelizar el mundo moderno, que es este, el mío, este, el mundo del internet, del Facebook, del WhatsApp, del internet y de estas cosas, ¿no? Tengo que evangelizar este mundo, el que me corresponde vivir, el de las naves espaciales. Hombre, aún hemos ido con naves espaciales, los carismáticos. Imagínate una alabanza en la luna, güey. Bueno, yo me imagino algo así, bien. Con una nave espacial, oh, alabada. Bien. Pero tenemos que evangelizar el mundo que me corresponde vivir. Este. No otro. Que yo vivo, este, el mío, mi realidad humana. Por tanto, me comprometo con el compromiso de los hombres, de mi tiempo. Y vivo con los hombres de mi tiempo. Entonces, resulta que me encanta el Real Madrid o el Barcelona, lo que, pues me voy al partido con mis amigos. No, yo a esas cosas no voy. Soy carismático. Es que tenemos un grupo de amigos que solemos tener juntos de vez en cuando. Estamos juntos. Vete, son tu grupo de amigos. No. Yo no voy a comidas, que soy carismático. Ah, yo no monto en el metro por pobreza, voy andando a todo, ¿no? Pues llegarás tarde, ¿no? Probablemente, pero bueno. ¿Qué decir? Tenemos que vivir en el mundo, en este mundo. Y utilizar los medios del mundo. No, yo no voy a tener teléfono. Ni teléfono. Y vestimos como hombres del mundo moderno. No, yo voy a llevar un sayal como en el siglo XVI. Como voy a vestirme en plan de los medieval. Voy a vestir como un medieval por las calles. Bueno, me viste, o sea, no pasa nada, pero vestimos como hombres modernos. Llevamos, ¿no? Vivimos en el mundo, nos comprometemos con el orden real, social, de la historia, de mi tiempo, el que me corresponde vivir. Y me santifico en el mundo en el que vivo. Porque si no, acabaremos haciendo cosas raras. Seremos cristianos raros y ridículos y se reirán de nosotros. Pero es que no me extraña. No somos un gueto, no somos un grupo independiente. No vamos todos vestidos no sé cómo para que se note que somos un grupo tal. No, no, no. Eso lo hacen otros grupos. Los cristianos no. Nos vivimos en la realidad humana, social, del mundo, con mis vecinos, en el mundo, en la realidad de cada día. Y me santifico ahí en mi realidad natural, real, social. Con los pobres, en tal, si tengo calidad, etc. Mi realidad. Si no haremos del cristianismo un grupo, una secta, una cosa rara, una cosa ridícula, un hazme reír. Vivimos en el mundo, con los amigos que me corresponde vivir, con el trabajo, con la gente que... el ambiente normal, diario, natural. Bien. Y un poco para acabar, más o menos, que era por donde tenía que haber empezado, está la santificación, que era lo que iba a comentar, que era el capítulo 13, es que no sé a qué era empezado. ¿Qué hemos empezado? Ya ni sabía, ¿verdad? Bueno. Vale. Bien. Era santificarme en los carismas, en los dones. O sea, que es los frutos del Espíritu. Los carismas, los dones, los frutos del Espíritu, ¿no? O sea, todos los dones carismáticos. Y yo tengo que aprender a vivir como carismático en los dones del Espíritu. Que para empezar son dones. Que Dios nos regala a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Pero lo lógico es que cuando hay efusión del Espíritu Santo, ¿no?, y hay vivencia carismática, se den dones, frutos del Espíritu. El amor, la mansedumbre que hablábamos. O se den los dones, don de curación, don de sanación, don de milagro, lo que sea, ¿no? Los dones que conocemos. Don de profecía, don de lenguas, descanso en el Espíritu, ¿no? Etcétera. Dones, fenómenos espirituales carismáticos. Pues tengo que aprender a vivir y santificarme en esos dones en la medida que Dios me los conceda. Y no ensoberbizarme en el don. Si tienes un don de profecía, hay gente que lo puede, ¿no?, se lo cree, se ensoberbe. O don de lenguas, el canto en lenguas, la oración en lenguas, y podemos utilizarlo para la soberbia o para el desprecio de los demás. Tú no lo tienes, tú no eres de los nuestros, tú esto no lo entiendes. Yo cuando alguien, esto tú no lo entiendes, es que no eres de los nuestros y que tú estás en otro escalafón. Estás en otro nivel. Esto de los niveles, lo de los grandes peligros de la renovación carismática, lo decía el cardenal Schwenning, ¿no?, es el elitismo. Crearnos una élite. Eso es muy peligroso. Y aún os voy a mostrar un camino más excelente. Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, si entregara mi cuerpo a las llamas, porque no tengo, pero no tengo amor, de nada me serviría. Claro, hemos leído tantas veces que no nos hemos dado cuenta. Pero nos dice aquí, textualmente, que si atendiera a todos los pobres del mundo, si fuera el hombre de más acción caritativa de este mundo, saliera todos los días en medios de comunicación, caridad, 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 atendiendo a todos los pobres, si tuviera montado 800 instituciones de pobreza por el mundo, pero no tengo amor, eso no sirve para nada. Si yo fuera capaz de dar mi vida por los demás y ser mártir por la fe, pum, 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 pero no tengo amor, no sirve de nada tu martirio. Eso es lo que nos está diciendo. Si tuviera el don de profecía, capaz de profetizar, no sé qué, oh, no sé qué de tal, no sirve de nada. Yo llevo 60 años en la renovación, he ocupado todos los cargos en la renovación, he sido servidor nacional, servidor regional, servidor diocesano, servidor de mi grupo, además lo he hecho tres veces en tres sucesivas rotaciones, porque he sido elegido por unanimidad en todas las elecciones de todos los grupos, sin amor, no sirve de nada. He ocupado todos los cargos, no sé qué, no sé, he profetizado, he tenido dones, va, pum, 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 pum. ¿No sirve? De nada. Yo he conocido gente que ha ocupado sus cargos que ahora no están ni en la renovación. Solo hay que coger el nuevo Pentecostés, los buscas. No están. ¿Vale? No digo que se hayan ido por esto, pero digo, no sirve de nada. El cargo, no, los cargos no sirven para nada. Cualquier don carismático o cargo, si no se vive en el amor, no sirve absolutamente para nada. Si hablara de las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no sirve de nada. De nada. Y el don que más hace falta en la renovación no es ni la profecía, ni la oración en lenguas, ni las curaciones, ni las sanaciones, sino es el amor. Porque lo primero que provoca la presencia del Espíritu es la caridad, el amor. Y si no hay caridad y amor, no hay presencia del Espíritu. A ver si nos enteramos. A ver si nos enteramos. Hay cositas. O cierta presencia. Pero la plenitud. No. Porque lo primero que. Porque Dios ha sido es muy bueno. Y se puede entremezclar entre nuestras realidades. Y ya se buscará la forma de hacer su obra, ¿no? Pero. Si no hay verdadero amor. No hay verdadera presencia del Espíritu. Presencillas, ¿no? Cositas, tal, no sé qué. Dios que aprovecha los vericuetos del corazón, ¿no? Si no tengo amor, de nada me serviría. El amor es paciente, es benigno. El amor no tiene envidia, no presume, no se engríe. No es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal. No se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. El amor no pasa nunca. Las profecías se acabarán. Las lenguas cesarán. El conocimiento se acabará. Porque el conocimiento es imperfecto, imperfectamente profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, razonaba como un niño, etcétera, etcétera. Entonces conoceré cómo he sido conocido por Dios. En una palabra, quedan estas tres: la fe, la esperanza y el amor. La más grande, el amor. El amor. Y uno puede tener una fe que se corta con un cuchillo, pero después no hay ni quien lo aguante, ni quien la aguante. Pero ¿qué fe tiene? ¿Cómo explica el dogma? Ahora, no hay quien lo aguante. No hay quien se acerque a él. Madre mía. Tiene unos dones, un no sé qué. Oh. Pero. Pero mirémoslo en la realidad humana. ¿Cuántos artistas salen allí, bailan, hacen no sé qué y cantan todo el mundo? Y después son inaguantables en la realidad.
La mayoría.
Sí. ¿No? Hay quien los aguante, madre. O aquella actriz que. Ay, después sale. No, no se aguante. No tienen un amigo, no los quiere nadie. No se dejan querer. No. Mucho cuidado, ¿Cómo lidera la renovación? No lo aguanta nadie. O no lo aguanta nadie. Ahora, ¿cómo lidera? ¿Cómo organiza? ¿Qué capacidad de organizar? Madre, es capaz de cogerse 30.000 tíos y colocarlos a todos, no sé qué, los foros, no sé qué, organizan encuentro. Ahora, no hables con él porque no hay que lo aguante. Qué capacidad. Gente que dentro de él se organiza, que instituciones, grupos, no sé qué. Ahora, en el trato, madre mía, no sirve de nada. En cambio, hay gente. Desastre, no sé qué, hace lo que puede, trabaja aquí, hace las cosas como verdaderamente pueda, pero todo el mundo lo quiere con locura. Tiene un corazón de padre, un corazón de amigo, de hermano, eso que te lo comerías, ¿no? Porque es un cariño absoluto de persona, de hombre, de mujer, genial, ¿no? Después, bueno, grandes cosas. El amor no pasa, nunca. Es más, es lo único que no pasa, y esa persona resplandecerá en el cielo como las estrellas del anochecer. Junto a Cristo. Y los demás pasará. Llegará el viento de la historia y se los llevará. Una hermosa lápida cubrirá su tumba y llevarán flores. Qué bonito. Nosotros resplandecerán como las estrellas de la noche. Bien, pues este es el camino de nuestra santidad, que es el camino del amor. Camino de misericordia, y así tenemos que vivir nosotros como carismáticos en el amor, en el don del Señor. Os invito a releer Corintios 13, ¿no? Y ver, y mirarme a mí mismo, ¿no? ¿Cómo estoy viviendo mi experiencia del Señor? Si realmente mis dones carismáticos son para el Señor, para mis hermanos, para la comunidad, o son para mi orgullo personal, para mi vanidad. Mis medallas, imagina si tuviéramos que entregar, cuando tuvieras dones carismáticos, te vas colocando medallas, clic, ¿no? Mira, que con todo el cuerpo ya lleno de medallitas. Tal. Los dones cristianos son dones del Señor. Pues vamos a dar gracias al Señor, vamos a ponernos en sus manos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros, que nos santifique. Vamos a pedir a ese Espíritu Santo que nos llene con su luz. ¿Cómo? Vale. Que nos llene con el poder de su Espíritu Santo, con su don. Porque hay un Dios que desea salvarnos. Un Dios que desea santificarnos. Lo vamos a hacer cantando al Espíritu Santo, pidiendo al Señor Jesús que nos dé la fuerza. Invita a entrar en tu corazón y dejarte que el Señor te lleve.